El resplandor de la bestia tiene 1000 máscaras de colores diferentes. Pocos son los que han visto el fulgor de sus ojos y siguen vivos después. Pero todos están seguros de que es azul, un azul encendido, centelleante. Su verdadero rostro es temible y fascinante. Nunca se extingue. Hay días que parece que ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero una y otra vez la bestia regresa, fatídica, invulnerable, insaciable en su sed de destrucción. En el argot de los bomberos profesionales, al fuego desatado le dicen la bestia. Cabalgando el valor y la urgencia, los matafuegos persiguen a la fiera hasta su guarida y la acosan de poder a poder, sabedores de que la bestia infernal exige su tributo en inocentes vidas humanas.
Hay una noticia de última hora, a las 8 menos 20 de esta tarde se ha iniciado un incendio en Madrid en unos establecimientos comerciales, en Saldos Arias concretamente, situado en la calle de la Montera, muy próximo a la Puerta del Sol.
No había entonces mayor preocupación a esa hora. Y sin embargo, poco a poco, las llamas fueron a más.
En aquel momento, 4 bomberos se encontraban en la tercera planta del edificio tratando de controlar las llamas en dicha planta. Cuando se desplomó sobre ellos el suelo de la cuarta, que los sepultó. Posteriormente, otra dotación de 4 bomberos acudieron a rescatar a sus compañeros, momento en el que se produjo un nuevo derrumbamiento, en esta ocasión de la planta quinta, que también los atrapó entre los escombros.
Con esperanzas de que estén con vida, es posible que el cruce de las vigas haya mantenido algún hueco de aire y entonces en este momento se está desescombrando, como se ve manualmente, pero hay que hacerlo así porque meter máquinas significaría condenar a la gente que esté ahí.
El sistema empleado coordina el trabajo de bomberos y de perros.
Es que el olor viene a través de huecos, donde hay huecos. Entonces no quiere decir que justamente debajo de eso están. Lo que pasa es que ahí deja pasar el olor porque no hay escombros encima.
En las labores de rescate participan 1000 bomberos.
Se abandonan instalaciones, que eso es algo que jamás se hace, a no ser que sea un tema peligroso. Y en orden perfecto de retirada por las escaleras mecánicas se produce el derrumbamiento y atrapa a los 10 compañeros en el interior.
En el foro interno de cada uno sabíamos que no había nada, que estaban dentro ellos y que habían fallecido. Ahí perdí a 10 compañeros y 10 verdaderos amigos míos.
Fueron 10. 10 bomberos murieron sepultados en el derrumbamiento de los almacenes Arias en la calle de la Montera de Madrid. En ocasiones la bestia se hace presente con atributos más alevosos que los propios de su naturaleza. Digamos que son los casos en que actúa azuzada por la maldad de los hombres. Es entonces cuando se desenvuelve con astucia traicionera. Permanece al acecho, agazapada, y finalmente asesta su zarpazo demoledor.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Cuando una explosión horrible, horrible, horrible se ha oído y yo he visto justo porque estaba en la entrada frente a la estación la valla de ladrillos ha volado completamente hacia mí y ha caído un trozo de un asiento con algo que no puedo decir ni lo que era.
Y los que habían sentado, venían varios chicos sentados y han salido despedidos. Uno de ellos pues ha caído al lado. O sea, ha sido de atroz, ¿no?
Me he bajado, he gritado que la enfermera me ha puesto unos guantes y me había de ayudar, así eran muertos, porque eran todos muertos, lo que había allí, eran todos muertos.
La escena es apocalíptica y dantesca, y más que nada es...
La bestia tiene una habilidad que la define de un modo estremecedor y es su capacidad de trepar. Disfruta encaramándose a las fachadas de los edificios y esta cualidad supone un reto adicional para los cazadores a la hora de eludir una posible emboscada de su enemigo.
Eso que están viendo ustedes es un incendio que se ha producido esta noche en el rascacielos Windsor, en el área de Azca, en pleno centro de Madrid.
Y cuando voy en el coche, recuerdo que le digo al bombero que me acompaña, que era nuevo, que me dice, Fernández, ¿cómo ves esto? Y digo, pues mira, si lo tenemos en fachada, a lo mejor nos podemos hacer con él. Si el fuego lo tenemos ya en el núcleo central, no nos vamos a hacer con él.
En la zona están trabajando 13 dotaciones de bomberos formadas por un contingente de 57 hombres.
Sugerimos que de la planta 17 hacia abajo confirmen la operatividad de las escaleras de emergencia como accesos. Cambio.
Y desde donde yo estoy hay una enorme columna de humo y llamas que podrían tener más de 300 metros de altura. Y de la imagen, desde luego, es aterradora.
Cada persecución se convierte en un combate de características diferentes. Es una partida de ajedrez en la que las piezas más codiciadas son la agilidad y la destreza. Tanto el borbero como la bestia saben camuflarse, esperar y ser implacables en el golpe fatal.
Plaza Manuel Becerra, un incendio en un restaurante italiano crea el pánico a las 11 de la noche del viernes.
Comenzó al parecer cuando se flambeaba un plato de postre en un recinto que, como se ha podido saber, estaba cubierto de muchas plantas artificiales de plástico por paredes y techos.
Sí, sabemos que es una ratonera, este plástico altamente inflamable, que no entiendo por qué no está pasado por la Comunidad Europea.
Colgajos quedaban tan bajos que, claro, al hacer la combustión, eso crea, es como una bomba expansiva.
Y ya pues se veían a los vecinos del patio interior.
Hay días en que el bombero hace su ronda como el capitán Ahab de la novela de Melville en su pecuet ululante. Sin mapa, sin rumbo cierto, con la única idea en la cabeza de encontrarse con su Moby Dick de ojos refulgentes en medio de un océano sin orillas.
30 de diciembre de 2019. Con este documento empezó a escribirse la historia de la pandemia. Es el primero en el que aparece la palabra que marcó la vida del planeta. Coronavirus.
Ha causado la muerte de 17 personas, todas en la provincia central china de Hubei.
It is too early because
se van a mandar muestras, pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo.
Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza, y España está preparada para hacer frente a esta situación.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
La suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario.
Y por eso hemos cerrado los centros de ocio de mayores.
España supera los 2.000 contagios por coronavirus y han muerto 48 personas.
So you think you can tell. Así son los bomberos, esos matafuegos que en la Edad Media empezaron a organizarse en hermandades de voluntarios cuando las campanas de la iglesia alertaban de que la bestia estaba suelta, los apagafuegos que nos encandilaban de niños cuando pasaban veloces en sus camiones con sus pertrechos de escalas y mangueras. Así son los ángeles en llamas que de día y de noche combaten con la bestia. Rafael, ¿usted le ha podido mirar a los ojos a la bestia?
Buenos días, pues sí, muchísimas veces.
Y es verdad que tiene muchos colores. ¿Cuántos colores es capaz de distinguir en un fuego?
Tiene muchos colores y depende del tipo de fuego que sea, del combustible que esté alrededor. O sea, amarillos, anaranjados, rojos intensos, muy claros, y algunos que casi no se ven, que son los peores. Cuando todos los gases derivados hacen una explosión y te pillan dentro, claro, es un poco más complicado. Tiene todos los colores del arco iris, hasta el negro.
¿Hasta el negro?
Sí, están muy cerrados, están rodeados de humo, digamos que también. Es otro color que le acompaña.
Esta mañana nos acompaña don Rafael Ferrandiz, que es uno de los cazadores de la bestia, bombero desde los 24 años y hasta hace apenas 40 días jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, porque está estrenando la liberación, esa jubilación que muchos esperan con entusiasmo.
Bueno, pues sí, es cierto, pero lo de entusiasmo había que dejarlo. Todavía estoy aprendiendo a ser una persona, entre comillas, normal, y que nadie me llame por la calle a apagar fuegos. Así que estoy en ese proceso de adaptación a mi nuevo sistema de vida.
Sí, que también es un desafío.
Otro más.
No debe ser fácil para un bombero acostumbrarse a una vida sin emergencias, ¿no?
Efectivamente, no es fácil.
Me llama la atención su currículo, porque es arquitecto técnico e ingeniero de edificación, o sea que lo de bombero no era su primera opción profesional.
Bueno, fue algo que me llamó mucho la atención. Yo soy un chico de barrio y en aquel momento, 14 años, cuando jugabas en la calle, pues casi una bicicleta y con un balón de fútbol para todos, pues llama muchísimo la atención que aparezcan los bomberos por ahí con las sirenas. Nos poníamos corriendo todos detrás de ellos porque nos fascinaba, no solamente a mí, sino a los amigos que tenía, verles jalar por fachada. Eso me llamó mucho la atención. Pero conocí a uno y me pareció increíble que alguien pudiera estar tan fuerte. Así que como me tocaba en aquel momento, pues me puse a estudiar y mi primera acción fue trabajar en edificación, en construcción de edificios. Pero bueno, luego salió de repente el tema de los bomberos y de poder presentarme a oficial. Me pareció otro reto más en la vida. Siempre me ha gustado superar los retos y me puse a ello. Y creo que fue mi acierto. No es que no me gustara hacer edificación, tampoco es que me guste derrumbar edificios como bombero, pero nuestro oficio, nuestro método de trabajo, nuestros compañeros, pues te van contagiando. Y cuando vas a un fuego y esa aplicación tan curiosa y tan bonita que habéis dado a la bestia, le faltaba otra, que es la atracción de poder controlarle y además de poder ayudar a los demás y salvar entre todos a muchas personas. Luego de la vida te das cuenta que eso te fascina y que te ayuda a convertirte en mejor persona. Y además lo haces acompañado de otra gente que piensa como tú. Con lo cual, bueno,
qué bonito, porque está hablando de una vocación. 41 años de bomberos dan para acumular experiencias. Vamos a escuchar cómo fue su despedida el pasado 28 de marzo.
Atención, atención, parques de bomberos para jefatura del cuerpo. Respondan, por favor.
Atención, atención central desde el parque primero. ¿Nos reciben, cambio?
Recibido. Estimados compañeros, parece que fue ayer, pero han pasado 41 años de servicio con vosotros y con los anteriores bomberos que he tenido el gusto de servir a la ciudad de Madrid. Como podéis suponer, igual que les ha pasado a otros, es un día lleno de emociones, de recuerdos, de amistades y que indudablemente voy a echar de menos. Dejo esta ciudad al frente del Cuerpo de Bomberos con cariño y sabiendo que va a estar absolutamente protegida por los excelentes compañeros que tengo. Por favor, cuidar de nuestros ciudadanos, cuidaros de vosotros y ser realmente compañeros y amigos en el parque y en los siniestros. Os llevaré siempre en el corazón. Un abrazo para todos.
El sargento del parque décimo, como persona, eres un tío grande. Y como
hay que decir que don Rafael Ferrandiz, a pesar de ser jefe, ha participado en intervenciones hasta el último momento y sus compañeros dicen de él que era un jefe cuartelero, estaba ahí en lo más hondo. Rafael, ¿cuántas vidas ha podido salvar? ¿Lo ha pensado alguna vez? Porque algún tipo de contabilidad tiene que llevar en el corazón.
Pues hace como 3 o 4 días, hablando con un compañero jubilado antes que yo, hablamos justo de ese tema. Y claro, una cosa son las cifras que aparecen en las estadísticas, en las memorias nuestras, que decimos, hemos hecho este rescate directo, o por incendio, o por salvamento. Y otras son las que acompañan. Y decíamos que en estos años hemos salvado miles, porque cuando tú acometes una intervención, haces un rescate, salvas a 3, 2 personas, lo que haces es controlar un incendio que podría desatarse y afectar a toda la vivienda. Y me decía, es que lo contamos mal, porque debemos de contar el resto. Lo que pasa es que, bueno, tampoco vamos buscando el número de personas que rescatamos, sino ser muy eficaces en nuestro método de trabajo, porque sabemos que jugamos en unos límites extraordinarios y que no es fácil hacer un rescate en un incendio. Es sumamente difícil. No lo hace la persona, el bombero que lo agarra, el número uno que lo agarra. Lo hace un equipo de personas, de bomberos, en el que empieza incluso el propio ciudadano, que es el que llama. Si llamas pronto, nos llega la intervención pronto, nosotros vamos pronto, el bombero del teléfono hace la interpretación justa, el del 112, y mandamos los recursos rápidamente para vencer la carrera de esa bestia y poder tener oportunidad de poder rescatar.
El incendio que hemos escuchado de los almacenes Arias del 4 de septiembre de 1987, que muchos jóvenes que nos escuchan no recordarán, pero que yo recuerdo perfectamente, causó tremenda impresión. Fallecieron 10 bomberos. Don Rafael llevaba apenas 2 años en el cuerpo. ¿Lo más duro es ver caer a un compañero?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es muy duro ver cuando alguien no has tenido la oportunidad de rescatarle, pero cuando es alguien que está tan próximo a ti y cuando es tu amigo personal, esos 10 compañeros, había 2 de mi tanda trabajando, el resto eran todos conocidos. Uno de los bomberos era recién entrado, también que se ve incorporado desde su casa, como hacen los bomberos habitualmente cuando hay una grave crisis, que aparte de los que están de guardia se incorporan. Pues ver que se han quedado allí y realizar un rescate que duró 3 días fue un impacto para todos. En aquel momento no se sabía eso del estrés postraumático, pero luego con el tiempo que empezaron los psicólogos, como Pedro, a hablar de ese tema, nos dimos cuenta que sí, evidentemente, nos había impactado.
Claro, el estrés postraumático. Me imagino que entonces usted no recibían apoyo psicológico.
No, sí. No,
se lo comían y se lo bebían a los
salvajes. Pues el apoyo eran los propios compañeros. Hemos averiguado además que cuando hay un impacto tan fuerte como hubo, por ejemplo, cuando los atentados de 11M, nos dimos cuenta que era necesario que esos que le habían vivido o que lo habíamos vivido directamente hablaran con el resto y lo sacaran, al margen de los casos extraordinarios que tuvimos, que sí tuvieron que necesitar un apoyo. Pero el hablar de lo que sientes con alguien que te entiende, porque en tu casa, cuando intentan hablarlo, porque claro, produces un dolor, ¿no? Y eso que nuestras parejas están siempre muy atentas a nosotros, pero nos dimos cuenta que el compañero era el que más te entiende, y es algo que usamos habitualmente. Cuando está afectado, alguien siempre habla con él, el mando, se habla después de lo siniestro, en ese momento, en la guardia siguiente, de lo que ha habido, como se ha notado, porque sí, evidentemente va dejando un cierto pozo. Ahora se va estudiando mucho más, es el impacto psicológico, y es algo que tendrá que ir avanzando en los servicios.
Claro, usted vivió los almacenes Arias, el incendio del Windsor, ese terrible atentado del 11 de marzo de 2004, estaba en la calle Téllez. ¿Le quedan todavía, le asaltan todavía esas imágenes? ¿Sueña con ellas? ¿Son parte de su identidad?
Forman parte de mí, evidentemente. Decir que no sería olvidarme de lo que ha sido mi historia. Otra cosa es que, bueno, es que todos procuramos tenerlas controladas, evidentemente. Cuando te asaltan, pues es en los momentos más tranquilos. Evidentemente estás en la ducha y de repente te asalta una imagen de Montera o los recuerdos de mis compañeros. O estás paseando por allá tranquilamente y te asalta lo que vimos dentro de los trenes. Yo estuve trabajando en Téllez. Y sí te asaltan. Y bueno, se te produce un poco de dolor, pero intentamos que forme parte de nuestra vida y que no vaya más, y además que ese impacto no afecte a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
El 12 de febrero de 2005 usted fue el último bombero que salió de la Torre Windsor antes de que colapsara por completo, un edificio gigantesco al lado del Corte Inglés de Castellana. ¿Por qué aquella fue una de las intervenciones más complejas en las que ha participado?
Bueno, salí el último porque era mi deber hacerlo, era como me habían enseñado. Salí con 10 compañeros en fila, que eran los que quedábamos en el último intento de trabajar. La pregunta era que por qué fue un siniestro tan duro. A ver, el Windsor era un edificio en altura, emblemático de Madrid, muy bello, unos espejos que reflejaban el sol, las luces, los edificios de enfrente, con un muro cortina absolutamente abierto al exterior y entreforjados. Con lo cual, el incendio se iba a propagar absolutamente rápido, tanto arriba como hacia abajo. Yo recuerdo el concejal de seguridad que me preguntó, ¿ahora de aquí a arriba? Y dije, no, de arriba y abajo, porque estaba absolutamente abierto. Fue tan sumamente rápido en un edificio tan antiguo y tan falta de medios. Estaban intentando arreglarlo, porque evidentemente iban a competir con las cuatro torres de la Castellana, que eran edificios muy avanzados. Y bueno, llegaron. En ese momento, en la planta 21, se produjo un incendio y aquello se propagó absolutamente a una velocidad tremenda.
A don Rafael el COVID le dio duro, tuvo que estar ingresado incluso en la UCI, después afrontó otra catástrofe, la Filomena. La verdad es que me gustaría preguntarle para terminar cuál ha sido la experiencia de gratitud que le ha conmovido más, esa persona que a lo mejor no conoce ni su nombre y que de repente un día le da las gracias.
Bueno, pues ha habido muchas personas que me han mostrado agradecimiento. Recuerdo hasta una taquillera en el cine Candilejas, que le habíamos apeado la casa en Lavapiés, y de repente voy a dejar las entradas, me dijo que me daba las gracias. Pero también recuerdo una mucho de cuando se tiraban sin ton ni son los edificios y se alertaba, decía que es que era una ruina inminente, pues me mandó mi jefe, estaba yo de guardia, a reconocer. Estrenábamos las cámaras en aquel momento para tomar los datos, y yo me di cuenta que no, que el edificio no tenía esa ruina y que eso no era la manera de actuar, ¿no? Así se lo hice saber con mi informe al juez, y luego, curiosamente, pues tuve que volver otra vez para determinar qué estaba ocurriendo, qué obras estaban haciendo, por mandato judicial, y unos vecinos que en el primer momento me habían mirado con cara así muy dura, pues me habían traído una copa de metálica, tipo alemana, así, era gente muy humilde, y me la tenían de regalo, y dije que no quería absolutamente nada, que era mi deber trabajar, pero bueno, eso fue la primera vez que, y como tal, pues la recuerdo con emoción, ¿no? Porque pasaron de mirarme con extrañeza a mirarme con mucho cariño, ¿no?
Es que salvan cosas muy íntimas, salvan nuestras vidas, las de nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra supervivencia. Don Rafael Ferrandiz es el cazador de la bestia. Termina ahora una carrera profesional extraordinaria. Le debemos muchísimo, y yo creo que al hombre que se le debe tanto se le promete un futuro áureo, porque ahora empiezan años hermosos de recogida de los frutos. Gracias de verdad, y que sean años apasionantes.
Pues muchas gracias a todos por esas palabras que he recibido en mi última parte del trabajo y en la jubilación. Los ciudadanos de Madrid, los ciudadanos de este país pueden estar seguros, porque los bomberos siempre van a estar ahí para ayudarles.
Gracias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.